Saludarlos desde aquí, desde arriba. Quisiera estar aquí abajo saludándolos, pero bueno, bienvenidos. Qué gusto verlos una vez más. Vamos a permanecer ahí de pie. Vamos a tener el momento para meditar en lo que el Señor tiene para nosotros en este día a través de su palabra. Y vamos a leer el pasaje que tenemos para hoy. Ahí en tu boletín, ahí viene el pasaje. Voy a leerlo, tú síguelo ahí con tu vista en el boletín. Y el pasaje está en Juan 3, del 1 al 18. Es en la parte central de tu boletín. Y vamos a ver este pasaje, lo voy a leer, tú síguelo ahí con tu vista. Es la parte donde Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, donde Jesús enseña a Nicodemo y dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ilumines en esta mañana para poder asimilar, entender las verdades que tú nos quieres mostrar en esta mañana. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Pueden sentar? Bueno, continuamos el día de hoy con la serie que hemos iniciado, que le hemos titulado Encuentros con Jesús. ¿Y qué es un encuentro con Jesús? Hemos dicho la vez pasada que tuvimos el primer sermón, dijimos que un encuentro con Jesús tiene la característica que impacta tu vida. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, impacta tu vida no vuelve a ser la misma. Los encuentros con Jesús son encuentros de poder que transforman, todo lo que tenga que ver en cómo vives, todo lo que tenga que ver en cómo te relacionas con los demás, todo lo que tenga que ver en cómo te relacionas con Dios. Todo eso es impactado cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús. Y el día de hoy vamos a ver un encuentro muy especial que es con un hombre llamado Nicodemo que tenía características muy particulares. Como ustedes, algunos de ustedes saben o algunos de ustedes conocen, yo soy muy aficionado a la música y soy muy aficionado a los Beatles, y particularmente a Paul McCartney. Y hay una historia de Paul McCartney hace unos 20 años más o menos, donde él grabó un álbum de muchos álbumes que tiene, docenas de álbumes, pero un álbum que había grabado y eso ya era en su edad ya adulta, muy adulta, y entonces él quería refrescarse en esa grabación y le preguntó a su productor de cabecera, al que siempre lo había producido, que si podía recomendarle a algún productor que pudiera ayudarlo con esa producción de ese álbum. Había un productor, y sí lo conocen algunos que saben de música o que conocen, que se llama, se apellida Neil, y lo recomendó a él. Era un productor joven, dinámico, que había ganado varios Grammys con otras bandas, ¿verdad? Entonces, la edad de ese muchacho o de ese hombre en ese tiempo, él podía haber sido hijo de Paul McCartney por la edad que tenía, ¿verdad? Pero era un productor muy exitoso. Entonces, George Martin le recomendó a Paul McCartney a ese productor. Fue con ese productor. Y entonces ya acordaron grabar el álbum. Y como ustedes saben, Paul McCartney es compositor. Todo lo que él canta lo compone. Entonces, ya el primer día en el estudio se vieron y entonces le dice Neil a Paul, le dice, bueno, tienes que darme las canciones que tienes. ¿Qué canciones tienes para este álbum? Ah, no, ya tengo las canciones listas, ya está todo listo. Tengo 14 canciones grabadas y bueno, vamos a verlas, aquí están. Ya para empezar a trabajar en ellas, para que trabajes en ellas, productor, ¿verdad? Y empezar a trabajar juntos. Entonces, el productor empezó a oír las canciones y después le dice, tenemos que tener una junta porque quiero decirte algo. Se volvieron a ver otro día y le dice, mira, estaba oyendo las canciones y las canciones están muy bien, pero no me gustaron las canciones. O sea, para la idea que yo tengo de este disco que quiero producir, estas canciones no me parecieron las correctas. Entonces, ni sin pedirle la opinión, lo que vamos a hacer es que vamos a cancelar estas canciones, no las vamos a tomar en cuenta y lo que vas a hacer, tómate un tiempo para que compongas otras canciones. ¿No? Entonces, ¿qué creen que le dice? Le pasó algo parecido a Nicodemo. O sea, le pasó algo parecido a lo que vamos a ver que Nicodemo hizo. El caso es que él aceptó, compuso nuevas canciones y ese álbum estuvo nominado para el álbum del año. O sea, es uno de los álbumes más exitosos que él ha grabado. Lo que quiero decir es que esa actitud, yo creo que a él se le vino a la mente. Este es un muchacho que podía ser mi hijo. Yo soy una leyenda de la música, multiganador de Grammys y de todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Y cómo es posible que este muchacho venga y me diga que las canciones que yo compuse no sirven para lo que quiere producir y que tengo que volver a empezar de cero y volver a componer otras canciones porque no le gustaron mis canciones? Sin embargo, lo hizo. Y bueno, los resultados ya se los dije. Es algo parecido a lo que le pasa a Nicodemo. Vamos a ver cómo Jesús le dice a Nicodemo algo. Porque le dice, tienes que nacer de nuevo. Y eso tenía implicaciones impactantes en la vida de Nicodemo por el tipo de persona que es, que era. Y entonces vamos a ver qué implica esto de nacer de nuevo, porque Jesús se lo dice a él. Y vamos a verlo a través de tres aspectos. Los tienes ahí en tu boletín. Vamos a ver primero quién debe nacer de nuevo. El segundo es, ¿qué es nacer de nuevo? Y el tercero es, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Sí queda claro? O sea, ¿quién debe nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Y cómo nacer de nuevo? Entonces vamos al primer aspecto. ¿Quién debe nacer de nuevo? Entonces para entender esto bien, tenemos que ver quién era Nicodemo. ¿Sí? Si no sabías quién era Nicodemo, vamos a ver quién era Nicodemo. Nicodemo era, primero que nada, era un hombre de mucha influencia. Nicodemo era un fariseo, así se les llamaba a ese grupo, religioso, estudioso de la escritura. Nicodemo era un líder cívico, Nicodemo era una persona muy influyente que pertenecía a los fariseos, pero es bien interesante que el pasaje dice, no solo dice que era fariseo, dice que era dirigente. O sea, tú te puedes imaginar qué quiere decir eso, dirigente. O sea, él tenía una posición religiosa, cívica, cultural, de mucho reconocimiento en Israel. No era cualquier persona, era una persona de mucho peso, de mucho poder. No solo eso, mira, Nicodemo era una persona, era un tipo de muy buena moral. Era un estudioso de las Escrituras. Era muy influyente. Tenía poder porque él influía, al ser dirigente, él podía influir en decisiones importantes y tenía una buena moral, era temeroso de Dios. Mira, podemos decir de Nicodemo esto, prácticamente podemos decir que era un tipo que tenía su vida bajo control. O sea, era una persona que tenía su vida resuelta aparentemente, era una persona que tenía todo bajo control. Y aparte de eso, Nicodemo quería conocer más de Dios. Se acercó a Jesús a preguntarle, cosas acerca del reino de Dios. Dice que fue de noche a visitar a Jesús. No quería ser visto. Se piensa que seguramente, como era el último año del ministerio de Jesús, las cosas estaban muy candentes, y entonces él no quería ser visto por los demás fariseos de que andaba entrevistándose con Jesús, y entonces seguramente él fue de noche a ver a Jesús para que nadie lo viera. El caso es que él fue a buscar a Jesús. Nicodemo era un hombre que conocía la ley de Dios de pe a pa. La palabra fariseo significa apartado, significa puro, significa separado. Y entonces él va a buscar a Jesús. Hay una frase que Nicodemo dice muy fuerte. Dice, le dice a Jesús rabí, le dice maestro. Y le dice, yo reconozco que eres un gran maestro. Reconozco, Jesús, que tú has venido de Dios. Yo reconozco, Jesús, que nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Si tú calificas a Nicodemo, ¿qué calificación le pones? ¿Qué calificación le pondrías? Moralmente, religiosamente, en su trato, en todo, ¿qué calificación le pondrías? Jesús tenía encuentros con personas quebrantadas. Jesús tenía encuentros con personas devastadas sexualmente, moralmente, con recaudadores de impuestos que robaban a la gente, con prostitutas, con ladrones, y todos eran impactados por el testimonio de Jesús. Pero esta persona era una persona totalmente diferente, o sea, no tenía nada que ver con otros encuentros que Jesús había tenido. Y entonces, bueno, voy al punto. Seguramente Nicodemo quería, yo me puedo imaginar que si hubiera sido en nuestros tiempos, un cafecito, ¿no? ¿Cómo te gusta el cafecito? Vamos a tener una buena plática en la noche y vamos a tener un cafecito juntos. Y entonces Nicodemo seguramente pensó, vamos a tener una buena conversación y vamos a debatir él y yo juntos de maestro a maestro acerca de lo que puede ser el reino de Dios, y va a estar buena, va a estar sabrosa la entrevista. Y aquí lo impactante es que Jesús lo recibe con un comentario. ¿Qué le dice Jesús? Le dice, todo el que no haya nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. En pocas palabras le dice Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ni siquiera le dice, vamos a entrar a una introducción y vamos a ir a una conversación difícil o que. No. Directamente, contundentemente, lo primero que le dice a Nicodemo es, tienes que nacer de nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes deben de nacer de nuevo? Si Nicodemo tenía todas estas características que acabamos de mencionar, y si Jesús le dice que debe de nacer de nuevo, ¿quién debe de nacer de nuevo? Todos debemos de nacer de nuevo. Debemos de nacer de nuevo. Ahora vamos al segundo aspecto. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Le dice Jesús a Nicodemo, le dice, quien no nazca del agua y del espíritu. La mente de Nicodemo empezó a trabajar a marchas forzadas, el motor se le empezó a forzar porque empezó a batallar. Ay, ¿qué quiere decir que nazca del agua y del espíritu? ¿Tendría que yo nacer del vientre de mi madre otra vez? ¿O qué quieres decir con eso de que tengo que nacer otra vez? Pero entonces lo que Jesús estaba diciéndole a Nicodemo, y es lo que nos dice a nosotros en esta mañana, es que nacer de nuevo no es un cambio de conducta. Nacer de nuevo no es un plan de automejoramiento personal. Nacer de nuevo no es ser mejor persona. Nacer de nuevo no es una reformación o una reforma. Nacer de nuevo es una transformación. Nacer de nuevo no es ser una buena persona. Nacer de nuevo es ser una nueva persona. Jesús estaba yendo al punto del corazón de Nicodemo, de lo que él necesitaba, y entonces ahí Jesús quería llevar a Nicodemo al punto en que él entendiera que lo que implicaba nacer de nuevo era reconocer una necesidad. Reconocer una necesidad y en consecuencia arrepentirte de tu autosuficiencia en lo que tú crees o sientes que eres y que has logrado En pocas palabras, este comentario de Jesús de Nicodemo que tenía que nacer de nuevo fue un golpe devastador para el orgullo moral que Nicodemo tenía. Fue algo muy duro de saber para él. Porque mira, la palabra nacer de nuevo puede causar algún tipo de choque si tú la escuchas. Porque nacer de nuevo puede venirse a la mente como que te quieren hacer una terapia, te quieren dar una experiencia terapéutica o como se dice, para lavarte el cerebro y cambiar a quién sabe qué le hicieron a ese. Dice que nació de nuevo, pero está loco. O sea, quién sabe qué le hicieron, le han de haber lavado el cerebro, algo le han de haber hecho y unas terapias raras. O sea, como que pensamos que nacer de nuevo lo relacionamos con ese tipo de cosas. Pero ¿qué es nacer de nuevo? Puedes pensar, nacer de nuevo, nacer de nuevo es para los quebrantados, o sea, nacer de nuevo es para los que andan bien mal moralmente, nacer de nuevo es para los que no saben qué hacer con su vida, ¿verdad? Nacer de nuevo es para los que no pueden lidiar con su vida, pero yo soy Nicodemo, o sea, yo tengo un PhD, bueno, si hubiera en ese tiempo, yo tengo un doctorado que me dieron en la escuela de los fariseos, y entonces, ¿yo qué voy a necesitar nacer de nuevo? Nacer de nuevo es para los quebrantados, nacer de nuevo es para los débiles. Y es lo que se pensaba, que nacer de nuevo era para ese tipo de personas nada más. Pero Jesús le dice a Nicodemo, no, tú tienes que nacer de nuevo. Es lo primero que tienes que hacer. No importa tu antecedente, no importa que eres un líder cívico, miembro del Sanedrín, que eres un hombre próspero, fariseo devoto, honorable, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Jesús quería llegar al corazón de Nicodemo para ir con su autosuficiencia y le habla de nacer de nuevo. Y mira, es bien interesante porque nacer es algo que, pues por gracia nos tocó, ¿no? O sea, nadie en el cosmos, en el universo cósmico metió una solicitud, quiero nacer un día, ¿verdad? Y a ver si un día me toca, estoy en la fila ahí en el universo cósmico esperando si algún día me dan una ficha y me toca, vas a nacer, voy a nacer. No, nadie hizo nada para nacer. O sea, tú no hiciste nada para nacer, o sea, no interveniste en nada, yo no intervine nada para nacer, fue un regalo nacer y nos tocó nacer y ya. Y entonces lo que le dice Jesús a Nicodemo es, tú tienes que nacer, pero espiritualmente, o sea, en la vida que llevas esa parte, todo lo que has logrado aquí no cuenta, lo que se requiere para ver el reino de Dios, y ahorita voy a decir qué es el reino de Dios, o sea, para ver el reino de Dios es que nazcas de nuevo, así no puedes, no importa todo lo que tienes, no importan todas tus credenciales, y es que Jesús está haciendo eco a un correcto entendimiento del pecado que muchas veces no tenemos en cuenta, y pecado, obviamente pecado es hacer cosas malas, pero es más allá de hacer cosas malas. Pecado es, en esencia, buscar la salvación de tu alma aparte de Dios. Pecado es buscar la salvación de tu alma aparte de Dios. Y cuando tú haces eso, te estás poniendo en el lugar de Dios y te quieres convertir en tu propio salvador. ¿Y eso cómo se refleja? Se refleja de una forma irreligiosa o escandalosa, si tú lo quieres ver así, con un desenfreno en tu vida, con un libertinaje sexual, buscando los placeres, buscando todo eso. Eso es una forma de querer ser tu propio salvador. La otra es la forma religiosa y moral, donde tú dices, yo voy a ser una buena persona, voy a obedecer a Dios, pero el objetivo de todo esto es que tenga yo a Dios contento y Dios me deba a mí. Quiero hacer a Dios mi deudor. Y son las dos formas de mostrar que el pecado está en tu vida. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, no Nicodemo, tienes que ser renovado desde tu interior. Todo dentro de ti tiene que cambiar y tiene que ser transformado. Un choque para Nicodemo. Y bueno, ahorita vamos a ver que seguramente fue un choque tan grande que no lo alcanzó a asimilar en ese momento. Pero bueno, al ver qué es nacer de nuevo, ahora viene la pregunta, ¿cómo nacer de nuevo? O sea, ¿cómo es que nacemos de nuevo? Y entonces, Jesús, queriendo seguramente ayudar a Nicodemo a entender mejor lo que le estaba explicando. Y sabiendo que era un maestro de la ley que conocía toda la profecía y toda la ley del Antiguo Testamento y los 10 mandamientos, Jesús le hace una referencia a un suceso que venía en la ley de Dios, bueno, y que viene en Números, en el Antiguo Testamento. Y le dice Jesús a Nicodemo, le dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Siendo Nicodemo un maestro de la ley, este pasaje él se lo sabía, él era familiar totalmente para él. ¿Qué quiere decir levantar la serpiente en el desierto? Ese es un suceso que pasó en el libro de Números, donde el pueblo de Israel estaba en el desierto y llegó un momento en que no tenía, Moisés era el líder y los llevaba en el desierto para la tierra prometida, y llegó un punto en el que no tenían agua o les faltaban cosas, y que empezaron a hacer el pueblo, empezaron a murmurar, empezaron a hablar mal de Moisés, empezaron a hablar mal del liderazgo de Moisés, empezaron y casi creo que se querían levantar en contra de Moisés en revuelta, y empezaron a murmurar y a murmurar y a murmurar, y Dios se enoja con el pueblo, ¿y qué pasa? Manda serpientes venenosas al campamento como un castigo para el pueblo. ¿Y qué pasa con las serpientes venenosas? No te dieron un besito, no te lamieron como los animalitos cachorritos, no, las serpientes los mordieron y la gente se empezó a morir. Se empezó a agravar una gran tragedia en el campamento porque la gente se empezó a morir por el piquete y el ataque de las serpientes. ¿Y qué hace Moisés? Intercede por el pueblo, le pide a Dios que tenga misericordia de ellos, y entonces Dios le dice, voy a tener misericordia de ellos. Hazte tú con Aarón una serpiente grande de bronce. Hagan una serpiente de bronce y pongan la serpiente en medio del campamento. Le dio las instrucciones para salvar a la gente. Y todo el que vea la serpiente, ¿qué va a pasar? Se va a salvar. Se va a salvar del piquete de las serpientes. Y por eso dice Jesús a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Fíjate qué interesante. ¿Cuál fue la motivación del pueblo de Israel para pecar y murmurar? Orgullo. Autosuficiencia, no confiar en Dios, no confiar en Dios y querer hacer las cosas por ti mismo, en una palabra, hacer a Dios a un lado, de la misma forma que tendemos nosotros a correr de Dios. ¿Y qué tenía que hacer la gente para ser salva? Es bien interesante esto, porque mira, seguramente hubo gente que dijo ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijiste? ¿Ver una serpiente? O sea, ¿no es más lógico que hayan hecho una pomada milagrosa y que nos la unten en la mordida, la pomada o algo? ¿Cómo que ver una serpiente? ¿Qué se requería? ¿Eso qué requiere? Requiere fe. Requiere fe, requiere confiar. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente que ejercía su fe y veía la, simplemente veía a la serpiente, quedaba salva. Y lo que le estaba dando a entender Jesús a Nicodemo era algo que iba a pasar muy pronto. Que Jesucristo un día iba a ser levantado en la cruz del Calvario. Es bien interesante que cuando Dios le dice a Moisés que levante la serpiente, qué interesante que le diga que es una serpiente. ¿Por qué no le dijo que levantara un arcángel o la figura de otra cosa, verdad? Sino de una serpiente. Y es bien interesante porque lo que levantó ahí era la figura del pecado. Era algo visible del pecado, de la misma forma que Jesús al ser levantado en la cruz del Calvario, ¿cómo fue levantado? Crucificado. Ser crucificado era la peor muerte, y al que crucificaban en una cruz, en un madero, lo consideraban un maldito. Y Jesús estaba en la cruz del Calvario como figura del pecado para nosotros ver de la misma forma hacia la cruz. Entonces, ¿cómo naces de nuevo? Nacer de nuevo te lleva a creer. Nacer de nuevo te lleva a creer, y concretamente nacer de nuevo es algo tan sencillo como, así como el pueblo de Israel confió en ver a la serpiente, nacer de nuevo implica confiar en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Es confiar en que cuando Jesús estuvo colgado en la cruz del Calvario, Él pagó todos tus pecados pasados, presentes y futuro. Cuando tú crees eso con todo tu corazón, es tan sencillo como nacer de nuevo. Depositas toda tu confianza de toda tu vida en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces, mira, ¿qué pasó con Nicodemo al final? Es bien interesante porque en todos los encuentros con Jesús hay un final del encuentro. La mujer samaritana se convierte y varios otros, Zaqueo se encuentra con Jesús y se arrepiente y devuelve todo lo que tenía, que había robado y todo eso. Pero ¿qué pasó con Nicodemo aquí? O sea, fue como una especie de continuará o algo así, porque el encuentro, lo que parece que pasó ahí es de que Nicodemo se fue a contar a su casa, ¿verdad? O sea, se fue del encuentro para pensar. No dice qué pasó con Nicodemo después de ahí. Pero en Juan, en ese mismo Evangelio de Juan, más adelante, hay algo bien impactante que dice de Nicodemo. Si tú sigues leyendo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, cuando Jesucristo es crucificado y que muere en la cruz, dice que hubo dos hombres que estuvieron ahí al pie de la cruz y que se preocuparon y usaron toda la influencia y el poder que tenían. ¿Para qué? Para que les dieran el cuerpo de Jesús y que ellos pudieran tratar el cuerpo y darle sepultura al cuerpo de Jesús. ¿Y quién eran esos hombres? Uno se llama José de Arimatea y el otro era Nicodemo. Seguramente Nicodemo, cuando estaba viendo a Cristo en la cruz del Calvario, seguramente ahí recordó lo que le dijo: como la serpiente tiene que ser levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y seguramente al pedir el cuerpo a José de Arimatea y Nicodemo, les tocó bajar el cuerpo. Esa era una labor muy repulsiva para mucha gente, era humillarte demasiado. Eso no lo hacía un hombre de renombre como Nicodemo, no hacía eso. Era bajar el cuerpo, preparar el cuerpo, dejar el cuerpo, limpiarlo, dejarlo en la tumba para que estuviera ahí descansando el cuerpo. Eso significaba que Nicodemo, algo había cambiado en Nicodemo después del encuentro con Jesús. Había desafiado las autoridades. Mira, ¿cuántos discípulos bajaron el cuerpo de Jesús? ¿Dónde estaban los discípulos? ¡Huyeron! Todo mundo huyó, todo mundo abandonó a Jesús, pero Nicodemo estuvo ahí para que llevaran el cuerpo de Jesús y lo pudieran sepultar. ¿Por qué? Porque finalmente algo cambió en Nicodemo. Algo doblegó su orgullo. Algo doblegó sus prejuicios culturales. Algo doblegó su imagen que él tenía y estaba humillado ahí preparando el cuerpo de Jesús. ¿Qué podemos decir? Nicodemo nació de nuevo. Y la pregunta para ti en esta mañana es: ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo como Nicodemo? Hay una gran promesa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y esa promesa dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir lo que te dije hace un momento: creer que Él murió en la cruz. Creer que Él, al morir en la cruz, cubrió todos tus pecados. Y eso es. Ahí está. Y si tú sabes que lo necesitas, entonces recíbelo. Confía en Él y ve a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Te damos gracias por cómo tú estuviste con Nicodemo y te pedimos que nos ayudes a ver por qué este es un mensaje tan radical que da esperanza, y ayúdanos a apropiarnos de este mensaje y que todos en este lugar, que estemos en diferente etapa para relacionarnos contigo, podamos verte levantado para ir a ti. Y lo pedimos por amor a Jesús. Amén.